En plena crisis económica, nuevamente la población migrante vuelve a ser el blanco de las políticas de los gobiernos, dejándoles en situación de desprotección y vulnerabilidad. En el Estado español, el gobierno del Partido Popular, a través de la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció que no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal. Ello implica que las personas migrantes que se encuentren en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños. El gobierno reformará la ley de extranjería para poner en marcha estas restricciones que suponen un recorte en el acceso a la sanidad pública a migrantes sin papeles que, a pesar de estar en situación irregular, colaboran con las arcas del Estado a través de los impuestos que pagan en cada producto o servicio que consumen. La intención del gobierno español es que la medida entre en vigor el próximo 1 de septiembre, pero algunos gobiernos regionales, también en manos del Partido Popular, ya han comenzado a aplicar el recorte sanitario para personas migrantes en situación irregular. De tal manera que en Madrid y Cantabria ya se ha dejado de expedir la tarjeta sanitaria para estas personas. Por el contrario, el gobierno del País Vasco ha afirmado que no aplicará la medida anunciada por el gobierno del presidente Mariano Rajoy. Para conocer en detalle este asunto y la situación en la que quedan las y los migrantes, conversamos con Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española. Paco, un saludo.
Hola, un saludo a todos y a todas.
Paco, ¿exactamente qué es lo que hay de seguro en esto? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno español? ¿Qué noticias tenéis vosotros?
Bueno, hombre, respecto de las noticias, yo creo que las que también tenemos todos, cualquiera que pueda leer los periódicos o escuchar los medios de comunicación. Es decir, no estamos hablando de un rumor, estamos hablando de un decreto ley aprobado, concretamente es el decreto ley 16/2012, o sea que tiene, está con número y todo, y con su matrícula, en el cual se introducen diferentes modificaciones legislativas a la asistencia pública a la salud, ¿no? Y esto está teniendo muchas repercusiones pues para toda la población, desde las personas jubiladas hasta las personas dependientes, y en especial, quizás es lo que nos centra en este tema, también para las personas migrantes, en especial para aquellas que no tienen una situación administrativa regularizada o que han devenido en irregularidad administrativa por distintas circunstancias, ¿no? Hasta ahora, con estar empadronado, uno podía acceder a la tarjeta sanitaria, podía tener derecho a la atención sanitaria. A partir de ahora no va a servir únicamente el empadronamiento, sino que se va a requerir la tarjeta, digamos, de residencia. Todos sabemos que esa tarjeta de residencia actualmente, según la ley de extranjería, pues necesita pues una serie de cosas, como contrato de trabajo, como una situación más compleja, requisitos más complicados a cumplir que el empadronamiento. Es decir, va a ser más complicado para una persona migrante acceder a la atención sanitaria.
Paco, hemos escuchado al ministro de Economía hablar de que España no puede ser el sistema sanitario del mundo, y a la ministra de Sanidad, Ana Mato, justificando esta medida hacia las personas migrantes en situación irregular, diciendo que España vive algo que calificó como turismo sanitario. ¿Existe el turismo sanitario? Es decir, una especie de efecto llamada de migrantes que vienen porque la sanidad aquí es de calidad y relativamente, o sea, es gratuita, universal.
Este es uno de los... Este tema debemos analizarlo desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es el discurso con el cual nos han presentado esta medida, ¿no? Y es muy preocupante porque es un discurso retorcido, manipulador, que no pretende presentar una realidad de forma honesta y una decisión para hacer frente a esa situación, sino que utiliza mentiras, utiliza deformaciones, y principalmente es esta. Es decir, cualquiera sabe que una persona boliviana, que una persona ecuatoriana no va a hacer turismo sanitario, no va a traer a su madre desde allí con el único objetivo de hacerla operar aquí. O sea, eso no ocurre, todo el mundo lo sabe. Otra cosa distinta son las personas de la Comunidad Económica Europea, los ingleses, los alemanes, que esos, ahí sí que hay realidades de turismo sanitario, eso lo sabemos todos. Pero justificar este recorte brutal para las personas inmigrantes no documentadas con la excusa del turismo sanitario es muy torpe, es muy retorcido. Y en todo caso, si hubiera un abuso, ¿por qué no se toman las decisiones para atajar ese abuso? A quien abuse tiene que ser perseguido y tiene que ser atajado, pero lo que no puede hacer es un recorte general de derechos porque haya algún abuso al que apelan el gobierno, ¿no? Es decir, no tienen realmente por dónde cogerlo desde el sentido común este argumento, ciertamente. Uh-huh. Habría que decir, por otra parte, que en el discurso que se emplea se echa por tierra, se pega una patada al cubo de la basura muchos años en los cuales la sociedad, el mundo, hemos avanzado en la reflexión en torno a los derechos humanos. Desde hace muchos años la gente civilizada hemos pensado, hemos ido articulando un pensamiento en torno a lo que son los derechos humanos, es decir, por ser persona, ¿qué te corresponde? Y ese discurso que utilizan echa por tierra todas estas cosas, es decir, el sistema sanitario no es una empresa. Tiene que ser rentable un sistema sanitario, tiene que ser gestionado efectivamente con criterio para que sea sostenible, pero no es una empresa. Es decir, el derecho a la salud es un derecho, la atención sanitaria es un derecho, y los estados son garantes de esos derechos, es la obligación de ser estado. Podríamos decir otras palabras, ser estado es lo que tiene, que tienes que ser garante de esos derechos. Es decir, en otras palabras más accesibles, vulgares si quieres, el estado se tiene que buscar la vida para garantizar determinados derechos universales y básicos a su población. Eso es lo que define un Estado. Si no, tenemos un país, una nación que no tiene Estado, que tiene la ley de la selva. Entonces, un sistema público sanitario no puede funcionar con el criterio de una empresa. Si no es rentable, tenemos que echar al botones, tenemos que recortar en mobiliario. Si el sistema de salud dice que no es rentable, tenemos entonces que eliminar a gente y eliminar el derecho. No, ese no es el planteamiento. El planteamiento tiene que partir del derecho a la salud. Y, por lo tanto, si es el derecho básico universal que es la salud, tiene que ser atendido. Uh-huh. Y esto significa que una situación administrativa, el tener o no tener papeles, no puede ser lo que determine que tú tengas derecho a la salud o no lo tengas. Hay una cosa a lo mejor clara, es por ejemplo el derecho a ser atendido en una escuela. Todo el mundo lo tendremos mucho mejor. Los niños tienen derecho a ir a la escuela. Con esto que se está aplicando a la salud, mañana tenemos la puerta abierta para que los niños vayan a la escuela los que puedan tener dinero, porque no es inviable. La educación se podrá firmar dentro de pocos años, de pocos meses. No puede ser café para todos, no puede ser que todos los niños vayan a la escuela y reciban una educación. Es decir, el pensamiento y el discurso en torno a la universalidad de los derechos humanos es una de las cosas más graves de la que está en juego con esta medida. Una situación administrativa como es ser tener o no tener papeles, es decir, yo hoy tengo papeles, pierdo mi trabajo y mañana ya paso a tener una situación irregular y paso a perder la tarjeta sanitaria y por lo tanto ya no soy una persona que me merezco el derecho a la salud. Esto es una aberración, una barbaridad, es un retroceso histórico. Una situación administrativa no puede ser lo que determine el acceso a un derecho tan elemental como es la salud.
Me gustaría también hablar de lo cotidiano. Cáritas trabaja a lo largo de todo el territorio con personas migrantes y ahí es donde uno percibe la realidad que van a sufrir personas que tienen nombre y apellidos, que tienen sus historias personales, sus familias, su historia de vida. ¿En qué situación van a quedar estas personas más en lo cotidiano, Paco, en lo concreto? ¿Cómo va a afectar esto que empezará a aplicarse a partir del 1 de septiembre, aunque hay gobiernos regionales, por ejemplo el de Madrid, que ha dicho que ya va a empezar a aplicar esta medida?
Pues muchas consecuencias. Las más inmediatas, las más directas, es efectivamente el tener que, para un catarro, para un mal catarro, una complicación intestinal, un sarampión de mi hijo, tendré que ir a urgencias.
Claro, Paco, porque hay que aclarar eso, porque la ministra dice, no, ustedes están malinterpretando, los inmigrantes no se van a quedar sin atención sanitaria, sino que van a tener que recurrir a las urgencias, ¿no?
Sí, efectivamente, entonces tendré que ir a urgencias para curar un sarampión de mi hijo, ¿no? Esto no es eficaz, pero no voy a tocar esta cuestión ahora, a lo mejor tenemos tiempo y lo tocamos luego. Pero esa es una de las consecuencias, es decir, que personas que son vecinos míos, que son vecinos de tuyos y que hasta ayer tenían una vida normal de trabajadores, de amas de casa, mañana ante la situación de desempleo que todos estamos sufriendo, pierden su posibilidad de renovar su tarjeta y el sarampión de su hijo lo van a tener que curar en urgencias. Todos sabemos lo que son las urgencias, en primer lugar. Segundo lugar, todos sabemos, si hemos ido a urgencias alguna vez, que después de la urgencia el médico te da para seguimiento de tu dolencia o enfermedad, tienes que ir a una atención, digamos, de atención primaria, ¿no?, o de especialista fuera de las urgencias. Eso, ¿qué pasará con eso? Eso ya no podré ir yo al médico, ¿no? Entonces, esas son consecuencias muy graves para todos, para los inmigrantes, para sus hijos, para todos. Otras consecuencias un poquito más indirectas, pues lo dice mucha gente que conversas con ella. Personas inmigrantes, dice, quieren que nos vayamos. Es decir, el mensaje es un hostigamiento, es empujar, quieren que nos vayamos. ¿Por qué? Porque cada vez nos hacen la vida más imposible. ¿Cómo va a ser que entonces la atención ante una situación de enfermedad que nadie está libre de ella, que no, todo nos espera en la esquina mañana, nadie sabe lo que mañana puede tener su salud, la apéndice, lo que le puede traer, ¿verdad? Esa inseguridad pone muy difícil la vida aquí, que hasta ayer era cotidiana, no solo el paro, no solo el desempleo, no solo las dificultades, sino también esta medida contribuye a que muchas personas, muchas familias migrantes, pues van a tener la vida mucho más difícil. Y lo que están recibiendo entonces es un mensaje de váyanse, ¿no? Con lo cual es terrible, no solo para las personas, sino también para los españoles y españolas, los nativos que estamos aquí, que pretendemos construir barrios y comunidades integradoras. ¿Cómo vamos a construir un barrio participativo, integrador, acogedor, si la mitad o un 30% de sus personas reciben el mensaje diariamente de que te vayas de aquí y no te queremos y no te vamos a atender en tu salud, ¿no? Entonces tiene numerosas consecuencias. Hay otro tema que no quiero dejar escapar también, y es declaraciones de estas últimas horas, también de estos últimos días, de la ministra, en el sentido de atenuar un poco el impacto que ha producido en la opinión pública esta noticia, en la línea de que las personas migrantes no van a quedar desamparadas, van a tener atención sanitaria a través de las ONGs que se dedican a esto, ¿no? Esto es otro retroceso histórico, ¿no?, enorme, porque los sistemas públicos de salud, hace mucho tiempo que muchas sociedades de muchos países del mundo hemos llegado a la conclusión que los sistemas públicos de salud deben ser únicos, deben ser universales, deben estar normalizados. Y por lo tanto es el Estado, el gobierno, el que tiene que asumir los sistemas públicos de salud que garanticen el derecho a la salud. Esta afirmación de la ministra lo que implica es trocear, convertir un montón de oficinas de beneficencia, de la forma que yo, para tenerme la salud, tendré que ir a las monjitas de no sé qué, o a los médicos sin fronteras, o a los anestesistas sin fronteras, para hacer un análisis al analista sin fronteras de turno de mi barrio que haya. Esto es un retroceso histórico, aparte de ser un desastre en cuanto a eficiencia de administración pública de la salud. Es terrible, ¿no? Esas son también consecuencias que nos van a afectar también a los nativos, a los españoles. En el momento en que se fracciona el sistema público de la salud, esto no va a ser solo con las primeras consecuencias y más inmediatas es para las personas migrantes, pero esta fractura, este debilitamiento, también es para nosotros, ¿no? Uh-huh. Hay otra cuestión que quiero mencionar y que no se ha hablado mucho en los medios de comunicación. Esa familia que cae en desempleo y que pierde el acceso a la tarjeta sanitaria, tenemos que recordar que el sistema público de salud no solo se financia con lo que ha cotizado esa familia. Es decir, la persona que ha trabajado 5 años 3 años y que por A o B razones pierde la tarjeta sanitaria porque pasa a ser irregular al perder el empleo, ha estado cotizando tiempo, ha estado contribuyendo a la seguridad social. Uno. Dos. Aún en la actualidad, aún al ser administrativamente irregular, al ser sin papeles, está pagando IVA en las cosas que consume. El sistema público de salud se financia también, no solo desde la seguridad social, sino con los impuestos que recauda el Estado. Es decir, los inmigrantes irregulares están también pagando el sistema sanitario a través de del impuesto que pagan cuando consumen, porque comen, beben, tienen que consumir para sobrevivir. Ese IVA, esos impuestos que pagan indirectos, contribuyen a sostener el sistema público de salud del cual tienen las puertas cerradas. Esto es un robo. Entonces, no es justo también, ¿no? Y eso también vale la pena resaltarlo, ¿no?
Habría que hacer una práctica de los centenares de miles de migrantes en situación irregular, si tan solo un día dejaran de consumir, cómo repercutiría en la economía del Estado español. Paco, no sé.
Claro,
si...
tenemos que dimensionar, porque es el consumo. Hay personas que no tienen regularidad administrativa, pero que tienen una cuenta en un banco, porque es necesario para pagar la luz, es necesario para esto, para lo otro. Es decir, hay muchas formas de recaudar que el Estado recauda. Es decir, hay muchas formas por las cuales el inmigrante, aun siendo irregular, paga impuestos al Estado. Es decir, contribuye de alguna manera a sostener la salud que se le niega. Y esto es grave.
Paco, pues no sé si hay algo más que no te haya preguntado y que sea interesante remarcar.
Sí, bueno, hay toda la dimensión de poner a valorar, entrando en el discurso del gobierno, todo el cúmulo de contradicciones que tiene. Es decir, esta medida no ahorra. Es decir, nos la presentan como una forma inevitable de ahorrar, pero es falso que ahorre, porque es más caro curar un sarampión desde un dispositivo de urgencias de un hospital que desde un lugar de atención primaria. Es más caro, con lo cual esta medida va a ser más cara, no es eficaz, no va a permitir ahorrar. Y en segundo lugar, hay dinero, es decir, esta medida dicen que es inevitable porque no hay dinero para pagar tanta atención sanitaria. Mira, hace unos días la Alianza Española contra la Pobreza, que agrupa todas las organizaciones para el desarrollo y otras instituciones también sindicales, de trabajadores, en fin, es una alianza importante de ONGs, incluso también organizaciones sociales que trabajan en España, presentó ante el Congreso una acción simbólica muy significativa, que era un mapa del tesoro. Pretendían explicar a los congresistas que sí hay dinero, lo único que tienen que hacer es ir a encontrarlo, ir a desenterrarlo. Siguiendo el símil de un tesoro enterrado, la Alianza Española contra la Pobreza señala que 90.000 millones de euros podrían recaudarse. ¿Cómo? Pues luchando contra la evasión fiscal, los paraísos fiscales, la elusión fiscal, todas las fórmulas que utilizan. Quien tiene mucho, gente que tiene dinero y empresas y bancos que no cumplen la ley, es decir, solamente con que cumplieran la ley, fíjate esto, con que cumplieran la ley, bancos, empresas, gente de renta alta, se conseguiría bastante más de lo que se pretende recortar con esta medida del derecho a la salud. Por lo tanto, es falso también que no hay dinero. Con lo cual, este discurso se torna mucho más perverso y mentiroso, ¿no?, y manipulador, ¿no? Es muy grave lo que está pasando y creo que debemos movilizarnos toda la sociedad, no solo española, sino también de las sociedades de origen de las personas migrantes, como en Ecuador o Bolivia.
Pues Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española. Muchas gracias, Paco, y mucha suerte en vuestro trabajo.
Gracias a vosotros por vuestro trabajo.